El debate de la migración normalmente está centrado y fijado en lo que ocurre en las Islas Canarias y en algunos otros lugares de la costa, sensiblemente la andaluza, no la única, que ve la llegada, el goteo de pateras incesante y por lo tanto el despliegue de la administración de todos esos lugares para atender a las personas que llegan, que no son devueltas. Pero existe una gran patera mayor de la que no se habla, a la que no se le presta atención, y es un goteo incesante de personas que llegan en avión. En avión han tenido que comprar un pasaje, enseñar por lo tanto su documentación, y que cuando llegan al aeropuerto de Madrid directamente piden una solicitud de asilo por declarar que vienen de países en guerra o de países con conflicto o de diversas situaciones que se contemplan en el reglamento para ello. Como consecuencia de alguna acumulación de personas y también de otras soluciones rápidas que buscan alguna de las personas acumuladas, se han producido motines. Desde el pasado mes de enero, en estos llamados vuelos patera, este domingo 1 de septiembre, se ha producido un amotinamiento en la sala de inadmitidos de Barajas que ha obligado a la Policía Nacional a pedir refuerzos. Un grupo de ciudadanos mauritanos, magrebíes, trató de escapar tras que se desestimaran sus peticiones de asilo. ¿Qué pasa con esas peticiones de asilo? Se lo quiero preguntar a Juan Manuel Maillo, que es responsable de turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid. La ley contemple que a las personas que soliciten un asilo se les atienda en su idioma con un traductor y además con un abogado, con un letrado. Es decir, que hay letrados de oficio que se pasan el día en Barajas. Señor Maillo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es muy habitual o muy frecuente la petición de asilo de personas que llegan en avión a Barajas?
Bueno, suele haber siempre alguna solicitud, pero esto responde a picos puntuales. Si recordáis, a finales del año 2023, principios de 2024, se dio exactamente la misma situación. Luego a lo largo del año bajó y cuando comenzó el verano, en el mes de junio, ya hubo un incremento. En julio superó al mes de junio y en agosto volvió a superar esa solicitud. Ahora en septiembre ya estamos notando una bajada, pero sí que hay unos picos. ¿Esos picos a qué responden? Pues ahí quizá tendría que hablar la policía, pero por lo que a mí me han transmitido algunos de los funcionarios, porque consideran que las mafias consideran que en periodo vacacional pues hay menos funcionarios y hay más tránsito de personas en el aeropuerto y por tanto consideran que es más sencillo poder entrar en nuestro país.
¿Cuál es el procedimiento de eso que se llaman los vuelos patera, que la mayoría parece que los opera Royal Air Maroc?
Normalmente lo que estamos teniendo ahora, este pico que estamos teniendo de solicitantes, suelen ser de países africanos y suelen venir en vuelos que en realidad están en tránsito hacia otros países, es decir, pues hacia países de Sudamérica, etcétera. ¿Qué ocurre? Que no se les solicita visado, entonces cuando llegan a España para hacer el tránsito a otro avión para ir al destino supuestamente al que se dirigen, pues solicitan asilo. Y a partir de ahí ya pues inicia el procedimiento en el cual pues entramos los abogados también.
¿Muchos destruyen su documentación?
Sí, la mayoría de ellos.
¿En el mismo avión?
Bueno, ahí ya no tenemos muy claro si eso, porque tampoco la mayoría, muchos de ellos vienen, hay de todo, pero muchos, una gran mayoría vienen a través de mafias y yo creo que las mafias son las que les indican o que destruyan o directamente les retiran el pasaporte una vez que han embarcado.
¿Y cuál es el mecanismo cuando llega uno de estas de señores o señoras y dice solicito asilo político en España o asilo?
Una vez que solicita el asilo, pues la policía normalmente se dirige a nosotros para que designemos un letrado o letrada de oficio que la asista. Aquí sí que debo romper una lanza por la policía, porque la verdad es que hace un esfuerzo notable con los pocos medios que tiene a su disposición. Entonces tratamos de coordinarnos, sobre todo en estos picos, procuramos que se nos envíe la necesidad de letrados el día antes para buscar, porque además en agosto pues es un periodo vacacional y no hay tantos compañeros y compañeras en Madrid que puedan realizar esas asistencias. Entonces procuramos que nos lo envíen el día antes para poder planificarlo y encontrar letras suficientes. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es una entrevista, un funcionario policial o de asilo.
Con intérprete.
Con intérprete, claro. Ahí viene la segunda de las problemáticas. Es decir, hubo una época en la que muchos de los solicitantes eran venezolanos y no había necesidad de intérprete, pero en estos casos sí que hace falta intérpretes, y muchas veces hay que ver qué tipo de intérpretes, porque sean de un determinado país no hablan ese idioma, sino que hablan dialectos, con lo cual es complicado. Pero bueno, tiene que estar el intérprete y tiene que estar el letrado. Una vez que se hace esa entrevista, que es una entrevista normalmente debe ser exhaustiva, y digo debe ser porque cuando hay estos cupos lo que muchas veces pretende la administración es hacer lo más rápido posible para quitarse de en medio el atasco de solicitantes que tienen, pues porque colapsan las salas destinadas a albergarlos. Esta solicitud se envía a la oficina de asilo, también al ACNUR, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado, a la delegación en España, que tienen que hacer un informe, y tiene 96 horas la administración para contestar a esta solicitud.
¿Y le da tiempo normalmente?
Sí, suelen, sí, porque además si no contestan esas 96 horas, es silencio positivo administrativo, se entiende que ha sido estimada la solicitud por silencio administrativo, y entonces entrarían en España. Entonces sí que suelen contestar, aunque suele apurarse muchas veces el plazo de las 96 horas. Si se les admite a trámite, que no quiere decir que se les conceda el asilo, sino lo que quiere decir es que la administración admite el expediente y comienza a estudiarlo. En ese caso, pues se les da una tarjeta de residencia y pueden entrar en nuestro país. Si se les deniega, tienen la posibilidad de presentar lo que se llama el reexamen. El reexamen es incidir en los puntos que no han quedado claros o que consideramos más importantes para la solicitud de asilo. Se hace por el letrado con el solicitante, y ahí volvemos al problema, porque tiene que haber un intérprete. ¿Y qué nos estamos encontrando? Que es alguna de las cosas que hemos denunciado. Pues que cuando se trata de estos reexámenes, que ya no hay funcionario, se nos está obligando a los letrados a que llamemos nosotros a los intérpretes y que vía telefónica se pongan en contacto con el solicitante. Bueno, tenemos 2 días hábiles para presentar ese reexamen, y a partir de ahí la administración tiene 48 horas para resolver el reexamen. Si se aprueba, se la admite a trámite, y si no, pues queda denegado, contra lo que se puede interponer un recurso, pero la resolución es ejecutable y pueden ser devueltos al país desde el que han, no a su país de origen en realidad, sino al país desde el que han venido. Es decir, si vienen en vuelos desde Marruecos, a Marruecos.
¿Y eso en qué número, en qué proporción de personas que solicitan asilo ocurre?
Pues depende. Es decir, cuando hay estos picos y viene tanta gente, pues a lo mejor las solicitudes se examinan con menos precisión y por otros criterios, y pues es más fácil que, por ejemplo, mujeres y niños puedan entrar. Pero normalmente el porcentaje de asilos en España suele ser bastante bajo.
Para conceder un asilo, tú tienes que venir de una situación donde los derechos humanos estén amenazados y estés en y tu vida corra peligro.
Bueno, hay diversas posibilidades, es decir, porque se habla de asilo, pero a lo que realmente hay que hablar es de protección internacional, porque ahí entra lo que es el asilo, lo que es la concesión de refugiado, lo que es la solicitud, la protección por razones humanitarias, pero lo habitual, lo normal, es que sean de lugares en los cuales haya conflicto bélico. Por ejemplo, yo La última guardia que hice asistía a una chica que venía de Sudán del Sur, en lo cual hay un evidente conflicto bélico, y ella fue admitida a trámite su solicitud. También hay muchos solicitantes que son o dicen ser, porque luego eso es otro tema, de Mali, donde también hay una situación de conflicto. Pero luego también están aquellos que son perseguidos pues por razones religiosas, o por razones de orientación sexual, o por razones políticas. Todo ello entra dentro de las posibles concesiones. Lo que no se admite o no suele entrar son temas de situaciones económicas difíciles, etcétera.
¿Y cómo se sabe de qué países?
Bueno,
sí, se han tragado la documentación.
No, ahí normalmente los funcionarios de asilo suelen hacer una, ya digo que la solicitud inicial es una entrevista en la cual no solo se les pregunta por los motivos de salida de su país y la solicitud de concesión de asilo, sino que se hace normalmente una entrevista amplia, preguntándole por cuestiones fundamentales que, si eres de un país, debes conocer sobre pues provincias, ríos, sistema político, qué partido hay, qué partido gobierna, en fin.
Bueno, cosas que más o menos, en fin, pueden traerse aprendidas. Pero esto se solventaría si Marruecos exigiera visados de tránsito, por ejemplo.
Bueno, en realidad quien tendríamos que exigirlo es, entiendo, España. Es quien está obligado a exigir esos visados de tránsito. De hecho, después de la avalancha que hubo en el mes de diciembre, enero de 2023-2024, hubo algún país al que se le puso el visado de tránsito. Uh-huh. Entonces, realmente esto, ya digo, que son picos, pero si no ponemos medios... Nosotros como Colegio de la Abogacía no entramos en esos temas, porque son temas políticos que deben resolver los políticos. Lo que entramos es en la falta de medios evidente para poder prestar una asistencia adecuada y conforme marca la ley. A nuestro juicio se están vulnerando muchos de los derechos de los solicitantes de asilo, que en casos es cierto que es fraudulenta la solicitud, pero en otros casos sí que es muy cierto que son susceptibles de ser concedido el asilo por venir de zonas muy problemáticas. Por ejemplo, para que se haga una idea las personas, nosotros estamos en la entrevista en la solicitud de asilo, pero esa resolución a nosotros no se nos notifica, a pesar de que somos el letrado y hemos estado presente se notifica al propio solicitante. Evidentemente, el propio solicitante ingresado en estas salas de asilo y sin hablar nuestro idioma, difícilmente se va a poder poner en contacto con el letrado para decirle cuál es la resolución. ¿Qué es lo que nos obliga esto a nosotros? Nos obliga a estar llamando permanentemente a la oficina de asilo en Barajas para saber si existe resolución o no sobre este tema. ¿Qué es lo que se consigue con ello? Pues colapsar el teléfono de la oficina de asilo y que la propia oficina de asilo tenga algún funcionario únicamente dedicado a contestar el teléfono para estos temas. La administración, eso es una ilegalidad. Es decir, nosotros tendrían que notificarnos a los letrados esa resolución para poder interponer el reexamen que señalo, que además tiene un plazo muy muy corto para poder presentarlo.
Claro.
Pero no se hace, a pesar de que estamos obligados a por ley a relacionarnos electrónicamente con la administración. Sin embargo, la administración en este caso no lo hace.
Mientras tanto, ¿qué hacen en los 3, 4, 5, 6 días que toma una decisión la administración? ¿Estas personas dónde van? ¿Qué hacen? ¿Cómo esperan?
No, pues están allí en las salas que hay para ellos. No pueden salir, simplemente salen cuando va el letrado para la entrevista, o en su caso para el reexamen. Entonces están allí todos dentro de cada sala. Evidentemente separan a hombres y mujeres. Las mujeres están en una sala y los hombres en otra, y separan incluso a las familias. Es decir, una familia de que venga el padre, la madre y los hijos, la madre y los hijos que sean menores de edad van a ir a una sala y el padre va a ir a otra. Y mientras tanto no tienen, es decir, no tienen contacto. Tienen contacto en el momento en que se hace normalmente la entrevista de la solicitud, aunque se hace por separado, pero como están en la sala de espera esperando para realizar esta entrevista, pues es el momento en el que tienen contacto.
¿Ustedes, los abogados, a cuántos solicitantes de asilo pueden atender en un día?
A ver, cada compañero que es designado allí, está de guardia, puede hacer 5 asistencias. Para que os hagáis un poco una idea de los números y de la presión que puede estar sufriendo Barajas por este tema, nosotros en el año 2023 realizamos un total de 423 asistencias en todo el año de asilo. Este año, a mes de agosto, llevamos 2.049 asistencias, es decir, un 382% más que en todo el año anterior. Por ejemplo, en el mes de agosto se han dado 570 asistencias de asilo, es decir, más que todas las que hubo en todo el año 2023. Ahora ya está bajando, de hecho, por ejemplo, creo que el martes no se nos solicitó ningún letrado para asistir. Pero bueno, hoy, por ejemplo, creo que sí que había 2 o 3 compañeros designados para asistir. Luego hay problemas añadidos. Por ejemplo, has comentado, el pasado domingo hubo un motín de ciudadanos de solicitantes mauritanos que creo que iban a ser devueltos. Entonces teníamos en Barajas a 5 letrados para realizar las asistencias y hubo que darles instrucciones, se dio la propia policía instrucciones de que abandonaran el aeropuerto porque los funcionarios policiales o estaban con las declaraciones o estaban sofocando el motín. Entonces hubo que sofocar el motín y entonces hubo que paralizar las declaraciones y dejarlas para otro momento.
Claro, bueno, y los que protagonizan motines, ¿eso influye en que se les conceda o no se les conceda el asilo? No tiene nada
normalmente,
que ver.
Normalmente estas personas, por lo menos en lo que ocurrió el domingo, al parecer eran personas que se les había denegado ya el asilo. Entonces por eso probablemente fue por lo que lo... Mientras están esperando en trámite si se les admite o no, normalmente no suelen hacerlo, aunque... Quiero recordar que cuando hubo el anterior pico en el mes de diciembre, enero, sí que hubo algunos que mientras estaban esperando escaparon o trataron de escapar.
No, porque la misión de ustedes, los letrados, los abogados del turno de oficio, es asesorar a estas personas, decirles cuáles son sus derechos, a lo que tienen acceso o no.
Claro, nosotros, nuestra misión es asegurar esos derechos y ver si efectivamente tratar de ver sus circunstancias, si son propias de la concesión del asilo, porque hay que ver que muchas de estas personas pues vienen de países en los cuales evidentemente no hay una garantía básica de derechos y pues tampoco tienen una confianza plena en lo que pueda... en preguntarle a la policía, etcétera. Es decir, entonces muchas veces hay que sacarles con sacacorchos las respuestas, incidirles en preguntas que ellos a lo mejor ni caen en ellas, pero que pueden ser importantes a la hora de la concesión. Y entonces nuestra función es esa, y garantizar que se cumplan sus derechos.
Y la policía, tengo entendido, los sindicatos policiales que también han emitido algún tipo de protesta por la falta de efectivos de policías en las instalaciones de Barajas, ¿no?
Pues creo que sí, que efectivamente, es decir, cuando llegan estos picos se ven totalmente sobrepasados. Se ven sobrepasados y además, es decir, muchas veces lo que se hace es reforzarles pues con otros funcionarios que vienen de otras áreas que pueden ser similares, como es extranjería, que no es exactamente asilo, pero claro, si no están acostumbrados a la realización de estos expedientes de asilo y pues necesitan un cierto tiempo para digamos recibir una formación medio práctica que les que les equipare al resto de funcionarios que tenemos allí y que puedan sacar los trámites ágil. Entonces, pues lo que ocurre es que sufren una evidente ralentización. Entonces, a mí me ha ocurrido en alguna ocasión, en alguna guardia, que el funcionario de policía ha tenido que salir dos o tres veces a preguntar a compañeros cómo tenía que hacer determinadas cosas o preguntar porque pues llevaba allí un día. Entonces, evidentemente, ya digo que ahora en septiembre está bajando y en octubre y en noviembre probablemente baje también. Pero probablemente, con casi seguridad, en diciembre y en enero volverá a subir. Entonces, lo que hay que hacer es prever esto y dotar de los medios suficientes para que cuando llegue nuevamente un pico de solicitudes, estemos preparados para ello.
Es Juan Manuel Maillo, responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid, con los llamados vuelos patera en baraja en solicitud de asilo en España. Señor Maillo, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.